Llegó el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Comienza Se Lee Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. En un Rosario Radio. Donde las letras tienen la palabra. Bienvenidos.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches a los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Esto es CLE Cultural, el programa del Centro de Lectura y Escritura en Español de la Universidad del Rosario. El día de hoy vamos a tener un programa muy especial en donde hablaremos de los nuevos peligros que ofrecen las redes sociales en el Internet y sobre todo para los niños. Para ello, pues, esperamos tener una invitada especial y, pues, la mesa de trabajo con la que estamos hoy. Profesora Luz Helena, ¿cómo está y qué nos trae para hoy?
Cordial saludo, Diego, cordial saludo a los ciberoyentes, a la profesora Ángela Salas que nos acompaña, al profesor Sebastián Cobos, a Rodrigo Huertas también y a Nelson Duarte que nos permite esta conexión. La idea es hoy conversar con Judy Benavides, que es miembro jefe del Monitoreo y Garantía de Derechos de Red Papás, una corporación que se ocupa de la vigilancia y el acompañamiento de y que boga de alguna manera por la protección de los derechos de los niños y adolescentes en la red. Recuerden que me pueden escribir a luz.degiorgi@urrosario.edu.
Muchas gracias, maestra. Profesora Ángela, qué bueno tenerla de nuevo aquí. ¿Cómo está? ¿Y qué nos trae para hoy?
Buenos días, gracias por la invitación. Pues traigo como tres temas. Uno es como pensar en los niños y el maltrato que puede ocurrir en casa. El siguiente tema es pues muy relacionado con la parte digital, tecnológica, que es la pornografía infantil. Y quizás alcance el tiempo para conversar un poco de otro tipo de maltrato que, pues, ligado al segundo, sobre todo, que es de la explotación laboral. Me pueden escribir angela.salas@urrosario.edu.co y, pues, es un placer para mí estar aquí con ustedes.
Muchas gracias, maestra. Y profesora Luz Helena, por favor, haga usted los honores de presentar a nuestra invitada.
Sí, Diego, bueno, como les venía diciendo, y nos acompaña en la mesa de trabajo Judy Benavides, jefe de Monitoreo y Garantía de Derechos de Red Papás, corporación sin ánimo de lucro fundada en el 2003 y que tiene como propósito de abogar por la protección del derecho de los niños y las niñas y adolescentes en Colombia. Manejan varios temas, uno especialmente el que nos convoca hoy, que tiene que ver con el acompañamiento, protección de la exposición en las redes sociales de los niños y niñas y adolescentes. Buenos días, Judy Benavides, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo está?
Buenos días, buenos días para todos. Muchísimas gracias por invitarnos también en este espacio y, por supuesto, esperamos aportar todo lo que nos sea posible.
Muchas gracias. Y ahora sí, qué pena, es que como la invitada entró. Profesor Cobos, ¿qué nos trae para hoy?
Bueno, gracias, Diego. Cordial saludo para usted, para toda nuestra mesa de trabajo, para nuestra invitada Judy Benavides, para la profesora Ángela también, para la profesora Luz Helena, para el maestro Rodrigo y para Nelson Duarte, que hacen posible esta conexión cada jueves. Hoy les vengo a hablar también de esa hipersexualización a que están sometidos los niños hoy en día con internet. Hablaré específicamente de la película Curious, una película que lanzó el año pasado Netflix, que fue catalogada como la peor película del año, pues precisamente por ese tema de la hipersexualización. Y también hablaré un poquito de Facebook, de esto que pasó esta semana, que la red se cayó y pues hubo como un gran dilema sobre hasta qué punto somos dependientes de esta red social y pues cómo se explota también a los niños en redes sociales. Muchas gracias.
Muchas gracias, maestro. Y escuchemos el saludo que nos envía el profesor Rodrigo Huertas.
A nuestros queridos ciberoyentes, un saludo muy especial que extiendo a mis colegas del CELE Cultural, los profesores Luz Elena Di Giordi, Sebastián Cobos, Diego Velázquez, Ángela Salas y a nuestra persona invitada de Red Papás. También un agradecimiento a don Nelson Duarte por su asistencia en el control maestro. Esperamos que a través de esta emisión sigamos generando conciencia que más que prevenir, sea evitar cualquier tipo de daño a nuestros niños, niñas y jóvenes. Soy José Rodrigo Huertas y me pueden escribir a jose.huertas@urrosario.edu.co. Además, recuerden que a través del aplicativo Casa Uere pueden agendar sus asesorías con el Centro de Lectura y Escritura en Español. Disfrutemos del programa.
Muchas gracias, maestro Rodrigo. Recuerden, internautas, que ustedes nos están escuchando por nuestra página web www.urrosarioradio.co, al igual que en la plataforma de broadcasting como Speaker, Spotify, Deezer, iHeartRadio, Radio Garden y Apple Podcast, donde podrán acceder y descargar todos nuestros podcasts. De igual manera, si desean interactuar con nosotros, en las redes sociales nos encuentran como Urrosario Radio en Twitter, Instagram, Facebook y YouTube. Tendremos una emisión cargada, ya porque la mesa está llena, y esperamos que podamos desarrollar muy bien estos temas. Continuemos con el programa.
Urrosario Radio es cultura en CELE Cultural.
Escuchando Cry of the Moon de la banda holandesa Epic, una canción que salió a raíz de unas denuncias de abuso sexual a menores. Vamos a iniciar este programa y para dar la introducción vamos a escuchar lo que nos envía el profesor Rodrigo Huertas. Es como un contexto de todo lo que vamos a hablar el día de hoy.
Muchas gracias, Diego. El sobreproteger a las niñas y niños dificulta su crecimiento y desarrollo en espacios distintos a su hogar. Esta sobreprotección se da cuando se malentiende el sentido de la protección y se crea en torno a los hijos una burbuja que limita o coarta la libertad de explorar el mundo. Este exceso de cuidado, según algunos especialistas, obedece tanto al temor del adulto respecto al hecho de que sus hijos crezcan y comiencen a ser independientes y, claro, maduren. Muchos padres confunden cuidar mucho con impartir disciplina. Esta forma de violencia doméstica puede desencadenar que estos niños sean jóvenes y adultos que padezcan de depresión, ansiedad, problemas de autoestima. Muchos padres primerizos por lo general viven con el temor de que sus hijos se lastimen, por lo que son muy restrictivos, impidiéndoles disfrutar de esa primera etapa de la vida. Esto me hace recordar a un amigo que solía decir que cuando una mamá le pide a su hijo que se ponga la chaqueta, es porque a la mamá ya le dio frío, pero no necesariamente al niño. Y ver a niños empaquetados en una chaqueta es imaginar que estamos ante un niño al que no le están dejando ser ni vivir su infancia. Un niño sobreprotegido se acostumbra a estar siempre junto al adulto, llora si está solo o alejado de sus padres, no asume la responsabilidad de sus actos porque se ha acostumbrado a que lo hagan todo por él o por ella. Pero como en tantas realidades humanas hay contrastes. ¿Qué podemos pensar del maltrato que tiene lugar por la negligencia que se traduce en ignorar el bienestar de los hijos, de no estar pendientes de su buena nutrición, de su aseo personal, de su salud? Olvidar el vestido, el abrigo, una cama digna, un refugio, la posibilidad de educarse y de poder valerse por sí mismos. Este es el extremo, queridos oyentes, el extremo de no poner límites a los niños, que es otra forma de maltrato, porque se les está privando de formarlos en un ambiente sano que les ayude a vivir en comunidad en su vida adulta. Muchas gracias.
Muchas gracias, profesor Rodrigo. Bueno, y con esta introducción, la profesora Luz Elena, por favor, comience haciéndole preguntas a nuestra invitada especial.
Bueno, gracias, Diego. Bueno, Judy, muchas gracias por aceptar participar en la mesa de trabajo. Quisiera que comencemos la conversación comentándonos un poquitico cuál es el entorno virtual en el que se están enfrentando hoy en día los niños y las niñas. Y un poco también que empecemos a abrir como esa caja de Pandora de los riesgos y las limitaciones que tanto los padres como los adultos deben establecer para acompañar, para hacer un acompañamiento del niño. Entonces te doy la palabra, Judy, al respecto.
Bueno, muchas gracias, Luz Elena. Es súper importante comenzar diciendo que Internet es una herramienta y como toda herramienta está al servicio. Particularmente, digamos, con esta introducción que hacían en el programa, me parece importante rescatar que también es súper importante que estas niñas, niños y adolescentes hoy en día se empiecen a involucrar en esta herramienta desde edades tempranas. Esto porque Internet tiene como una serie de plataformas, una serie de interacciones que van a desarrollar habilidades propias que son como para lo que viene para el futuro. Las profesiones cada vez están más ligadas al tema de Internet, de las plataformas digitales y por supuesto son herramientas que tienen que empezar a desarrollar desde ya. Esto para decir que Internet también es una oportunidad gigante y por supuesto la restricción de esto también, en lugar de ayudar o de proteger, que digamos usualmente es la intención primera de los cuidadores, podría empezar a restringir cuáles son esas oportunidades a futuro de esas niñas o de esos niños en el mundo académico, en el mundo laboral. Sin embargo, es súper importante que sepamos que así como cuando empezamos a enseñarle a los niños a salir a la calle, a ver ambos lados antes de cruzar una calle, a no recibir dulces de extraños, pues es importante también que acompañemos esa navegación. Quienes se han dedicado a estudiar el tema de los riesgos digitales, especialmente en referencia a los menores de 18 años, categorizan 4 grandes tipologías de riesgo. Digamos que dentro de estas tipologías vamos a encontrar una serie de situaciones, una serie como de comportamientos que nos hacen estar más o menos predispuestos a alguna situación de peligro, pero las 4 grandes categorías refieren, por ejemplo, a los riesgos de contenido, que son todas esas exposiciones a un contenido o a unos materiales, discursos que son inapropiados para ciertas edades, etapas del desarrollo. No necesariamente estamos hablando de una situación que pueda ser ilícita o ilegal, sin embargo, podría ser una situación que no todos los niños están como en la capacidad de enfrentar. Un ejemplo particular de esto es lo que pasó empezando este año con el tema del paro nacional, que circulaban muchas imágenes y videos supremamente violentos, y los niños más pequeños cuando se enfrentaban con este material pues no sabían cómo reaccionar, cómo tramitar esa emocionalidad. Entonces, el acompañamiento en este tipo de riesgos de contenido es particularmente importante. Sin embargo, también tenemos, por ejemplo, el tema de los riesgos de contacto, que refieren como a cuando participan en actividades con una persona que tiene malas intenciones. Estas malas intenciones pueden ser, digamos, como la generación de contenido de explotación sexual, situaciones de grooming o chantaje o extorsión para, digamos, tener algún beneficio de ese menor de 18 años. Tenemos también lo que son los riesgos de conducta, que refiere como cuando participan en actividades de acoso, de ofensa, de trampas, de intimidación, presión de pares. Usualmente aquí vemos que niñas, niños y adolescentes también empiezan a involucrarse de una manera como, entre muchas comillas lo voy a poner, como de forma agresiva, como agresores dentro de estas plataformas, pero es justamente una réplica de lo que viene pasando como en el entorno digital y porque por supuesto también empiezan a involucrarse. Y finalmente, los riesgos contractuales, que por supuesto también como adultos estamos expuestos a ellos, pero especialmente los menores de 18 años, porque tienen un poco conocimiento de qué implica que yo desde muy pequeño o muy pequeña empiece a dejar mi información, mi huella digital y mi rastro de lo que hago y de lo que consumo a través, digamos, de estas plataformas.
Muchas gracias, Judy. Profesor Cobos, uniendo esto, ya que usted nos va a hablar de algunos de estos riesgos o algún ejemplo de estos riesgos, por favor, su primera intervención.
Bueno, gracias, Diego. Yo quería empezar mencionando esta película que les comenté al principio, la película Guapis en español y Cuties en inglés, esa película francesa que salió el año pasado en la plataforma Netflix, que de alguna forma buscaba como denunciar precisamente este fenómeno de la hipersexualización de los niños, ¿sí? No sé si Judy de pronto se la vio, pero esta es una película que habla de una niña que llega, una niña de Senegal que llega a Francia y que es de padres musulmanes que llegan allá y que el papá se va a casar por segunda vez por su religión, y la niña entra a una escuela y pues empieza a hacer amigas y quiere bailar este twerking, ¿sí? Ese baile que es moviendo las caderas, y pues una niña de 11 años, imagínense, y empieza como a publicarlo en sus redes, en el celular, y pues como para ser más sexy, pues tiene que buscar pasos más, más eróticos, y pues para una niña de 11 años es terrible esto, ¿no? Entonces la película narra de alguna forma esta hipersexualización a la que los niños se ven expuestas, y pues causó gran polémica frente a esto. Judy nos mencionaba el fenómeno del grooming. Yo quisiera que en ese orden de ideas, y hablando también de la hipersexualización de los niños, Judy nos contara un poquitico a nuestros oyentes qué es ese delito del grooming, qué es y cómo prevenirlo. Gracias, Diego.
Bueno, ahorita pues va a ir la profesora Ángela y después Judy nos puede aclarar esto. Maestra Ángela.
Bueno, yo voy a referirme un poco al comentario que escuchamos del profesor Rodrigo. Para enmarcar de pronto la idea de cuidado, que es bastante compleja, y es de lo que nos hablan pues profesor Cos y la profesora y la colega Benavides. Me impactó mucho en la intervención del profesor Rodrigo esta idea de que el cuidado excesivo puede resultar perjudicando a los estudiantes, a los niños, porque se terminan viendo enfrentados a situaciones de intimidación. Entonces eso ya plantea un problema enorme, y bueno, llevándolo al extremo, digo, ¿cómo así? Entonces por ponerle tantas chaquetas al niño, se van a burlar de él. Pues uno no sabe, ¿no?, lo que pasa fuera de la casa presencialmente, y virtualmente pues también es muy complejo el escenario, porque tampoco los padres podemos estar pendientes de todo lo que hacen los estudiantes, pero sí voy con la idea que mencionaban hace un rato respecto al acompañamiento. Creo que es lo solo que es un gran reto, y es un reto para padres, para educadores, para cuidadores y para la sociedad en general.
Muchas gracias, profesora Ángel. Entonces ahí ya tenemos varios puntos en donde Judy Benavides nos puede ayudar. Primero, pues que nos explique qué es esto del grooming. Para mí, yo cuando leí el nombre, yo me quedé en el sexting, pero el grooming ya es una cuestión, no sé, se me hace algo raro. Y pues también mirar esto, qué opina de, o qué nos recomienda, digamos aquí la mayoría somos padres, qué nos recomienda, digamos, en el cuidado en cuanto a esto de las redes sociales, y no caer en eso de la sobreprotección. Por favor, Judy.
Buenísimo. Bueno, el grooming refiere como a cuando un adulto entra en contacto con un menor de 18 años para tener alguna interacción de tipo sexual. Esta interacción puede ser, digamos, simplemente una conversación ahí de sexting, y digamos, el sexting en este caso no sería sexting propiamente, pero se pinta de esta manera porque estamos hablando de que hay una relación en la que hay una información que tiene más poder en este caso sobre el adulto. Entonces, usualmente estas interacciones pues pueden tener este tipo como de generación también de contenido sexual, lo que se conoce como el delito de pornografía con persona menor de 18 años, que lo llamamos material de explotación sexual, y divulgación de este mismo incluso puede terminar en situaciones de extorsión a partir de información que tiene de esa niña o de ese niño, o a partir de estos contenidos primeros, y hemos tenido casos que incluso llegan a solicitar encuentros físicos que pueden terminar en abuso sexual físico o incluso en situaciones de trata de personas y explotación sexual ya en el entorno físico. Eso es el grooming, es uno de los tantos riesgos que están delimitados en los riesgos de contacto. Importante para el tema de prevención, que como lo menciona Ángela, el tema del acompañamiento, porque en efecto no podemos estar 24/7 con niñas, niños acompañando qué es lo que están haciendo, pero sí es importante determinar que de acuerdo a la edad que se encuentran, a la etapa de desarrollo y a las capacidades que como papás y como mamás hemos venido identificando en ellos, vayamos creando estrategias para acompañar esto. Con los más chiquitos siempre está recomendado, ojalá sí, 24/7, estoy hablando de los más chiquitos menores de 3 años, porque un niño menor de 3 años no debería tener una pantalla en solitario. A medida que van creciendo, disponer las pantallas en el hogar, de modo que yo como adulto pueda hacer un chequeo cada tanto, sin ser invasivo, sin ser intrusivo. Esto especialmente va a ayudar en la etapa de la preadolescencia y la adolescencia, donde pues los chicos van a querer un tema de más independencia, más de generar como sus navegaciones en solitario. Y por supuesto, a medida que van creciendo y a medida que vamos identificando que van ganando herramientas, tener algunos acuerdos de horas de uso en solitario, utilizar las pantallas para el ocio, que por supuesto también sigue siendo muy importante, pero siempre es importante incluir, independientemente de la etapa en la que se encuentren, conversaciones en referencia a uno, qué es internet, cuál es el influencer que está de moda, cuáles son las pantallas que consume, porque esto nos ayuda a identificar cuál es esa navegación que se está generando y identificar con ellos los riesgos. Y dos, también es importante saber que existen riesgos, hablar con los chicos y con las chicas de estos riesgos y construir unas rutas de acción de, bueno, ¿qué vas a hacer el día que te pase algo? Súper importante, ojalá que lo puedan construir en conjunto, pero si quieres más adelante también les doy otras claves para esta construcción.
Muchas gracias, Judy. Y profesora Luz Elena, para cerrar este segmento.
Sí, es importante, yo creo que con respecto al sexting y al grooming, de hecho, en algún momento conversamos esto con algunos compañeros y amigos, y digamos que en las familias era muy común compartir fotografías, ¿no? De hecho, uno comparte fotografías de cuando era niño, en vestido de baño, incluso familiares que comparten de sobrinos o digamos familiares con poca ropa, incluso desnudos, ¿no? Y que en el fondo no nos parecía como si fuera una acción negativa, pero que leyendo un poquito con respecto al sexting y al grooming, estas fotografías en redes sociales sí tienen una repercusión o ya implica, digamos, unas consecuencias o los jóvenes y los niños se exponen a unos riesgos. En primer lugar, me llamó mucho la atención del contenido que también es autogenerado y que puede llevar a la situación que nos estaba describiendo Judy, el grooming, que también me gustaría que más adelante nos comentara algo de ese contenido autogenerado, pero que se ha dado a partir de esas tradiciones familiares de compartir las fotos de nuestros niños y adolescentes, ¿no? Y es como ese mi inquietud y de donde surge también toda esta discusión.
Muchas gracias. Y con esto vamos al siguiente segmento de nuestro programa.
Cultura se lee en pensamiento, expresión e identidad.
Bueno, volvemos a Se Lee Cultural y pues para abrir este nuevo segmento, la profesora Ángela pues nos va a hablar de un tema que se relaciona mucho y es uno de los, digamos, de los miedos más grandes que tienen los padres y educadores frente a esto de las redes sociales. Maestra, por favor.
Bueno, yo venía pensando, quizás es lo que sugiere Diego, pues en la pornografía infantil, pero yo no estaba pensando en el grupo de edad de los más pequeños. Y quizás la experta aquí pueda conversar sobre esto, porque considero que hay una línea gris, pero muy gris, en muchos productos pornográficos donde las personas, es decir, no es claro si tienen o no tienen 18 o si tienen o no tienen 21 años. Entonces, nada, si uno hace una búsqueda incidental de cualquier página de YouTube, de pornografía, y escribe algo así, palabras como teens, va a encontrar unas caritas y bueno, y unos cuerpos que pues resulta muy problemático el asunto en varios sentidos, ¿no? En cuanto a, por ejemplo, el consentimiento, en cuanto a la explotación que pueda haber allí. Y bueno, llevando esto al extremo, alguna vez pensé, bueno, si uno le da libertad, autonomía a los chicos y llega su hija de 17 años y le dice, mira, conseguí trabajo, me van a pagar por esto. Y yo digo, bueno, pues afortunadamente me lo está contando. Pero si le prohíbo trabajar en ello, igual lo va a hacer a escondidas. Sí, me parece problemático, no como tal, por el problema de la pornografía, pues porque quien trabaja en ello, mientras sea una decisión libre, pues está muy bien. Pero sí en el grupo de edad, en cómo ellos toman la decisión, por una parte, y bueno, por otra también ya está, esa sí es mi inquietud personal, quien decide consumir ese pues pornografía de este grupo de edad, pero bueno, ya eso es otro asunto. Entonces, quería introducir un poco ese fenómeno.
Gracias, maestra. Judy, digamos, este fenómeno de la pornografía, pues hay veces se desborda, ¿no? Como lo comentó la maestra. Digamos, ustedes desde Red Papás y demás, ¿cómo lo ven? Porque pues es una cuestión que es casi incontrolable.
Claro, la pornografía en sí misma es un negocio gigante y mueve muchísimas personas, muchísima plata. Cuando hablamos de menores de 18 años, es súper importante que empecemos a hablar de material de explotación sexual, porque cuando hablamos de pornografía infantil estamos legitimando que es una actividad en la que están trabajando y bajo ninguna circunstancia un menor de 18 años trabaja, sino que está siendo explotado dentro de estos espacios. Entonces, hablamos desde Red Papás de material de explotación sexual, que como les contaba, refiere justamente al delito de pornografía con persona menor de 18 años, que es como está tipificado en el Código Penal colombiano. Como bien lo dice Ángela, y un poco lo venía como introduciendo Luz Elena, tiene un montón de panoramas y un montón de realidades. Digamos que con los más adolescentes tenemos unas situaciones usualmente que están ligadas a la explotación sexual de carácter comercial, es decir, que les ofertan un beneficio, una transacción usualmente económica, usualmente te digo, porque no siempre puede ser así, puede ser también por temas de extorsión que determinan en estos espacios, pero también es importante resaltar que tenemos situaciones de niños incluso mucho más pequeños que terminan generando este tipo de contenidos a partir de situaciones ya como el grooming o incluso explotación dentro de los entornos del hogar, que digamos, si nos salimos un ratito de internet y vemos cómo está el tema de abuso sexual infantil, la mayoría de los agresores usualmente hacen parte de sus entornos cercanos y por eso es súper importante que desde pequeños empecemos a hablarles de cuáles son las partes de su cuerpo, de qué manera deben ser accedidas, cuáles son las cosas que ellos no deben permitir, y si algo les sucede, pues como también empezar a compartirlos desde muy chiquitos. Y Luz Elena hablaba de algo en particular que hemos venido explorando y que con la pandemia creció exponencialmente, y es el fenómeno de los contenidos autogenerados. Es decir, son materiales en los que en la imagen o en el video no se evidencia un agresor, sino que es el niño o la niña enfocando la cámara o, digamos, haciendo utilización de esta para generar el material. Sobre esta, importante rescatar, como les contaba, puede derivar en la mayoría de las situaciones del grooming, es decir, de esta interacción que hace otra persona que usualmente tiene la intención de generar esto, pero además desde Red Papás y el Centro de Internet Seguro Vigías, este año justamente lanzamos una investigación en referencia a este tema, porque con la pandemia, o sea, esto ya existía antes de la pandemia, por supuesto, pero con la pandemia y que todo migrara a internet, empezó a suceder que estos contenidos en particular crecieron, algunos países reportan hasta en un 200%. Entonces es una alarma gigante porque, claro, como todos los chicos están en casa, tienen más interacción con estas pantallas, pero además encontramos un fenómeno que se llama caping, que básicamente refiere a cuando en efecto están siendo víctimas de una situación de grooming, pero además este agresor empieza a tomar captura de estas imágenes o de estos videos que están generándose en la interacción y comercializa el material posteriormente de esto. Entonces, digamos que ahí simplemente quisiera reiterar el tema del acompañamiento, que es la manera más efectiva de prevenir, independientemente de si yo puedo estar o no 24/7 acompañando la navegación.
Muchas gracias, Judy. Profesor Cobos, su intervención.
Bueno, yo continúo con la idea también de la hipersexualización de los niños adolescentes, Y es que como padres muchas veces hacemos concursos de belleza, los niños maquillados, los niños vestidos de adulto o las niñas con trajes cortos en posiciones sexualizadas, y nos puede parecer gracioso, pero como personas adultas, pero eso tiene unas consecuencias negativas, pues que a futuro me gustaría dialogar acá. También por otra parte quería mencionar esto que pasó esta semana de la caída de Facebook, y pues Facebook es la empresa más poderosa del mundo, es la empresa con más usuarios de las redes más poderosas, y esta semana pues también estuve en audiencia Francis Haugen, una ex empleada de Facebook, la llamaron a la corte, al Senado de los Estados Unidos, y fue interrogada, y ella dijo algo que era un secreto a voces, y es que Facebook privilegia sus intereses económicos por encima de los intereses de la audiencia, y esto lo hace priorizando el contenido que divide, que enfade, que sea controversial para los usuarios. Y pues como todos sabemos, también Facebook es el dueño de Instagram, y esta compañía pues también tiene sus propios estudios, y se saltaron a la luz pública las investigaciones de Facebook, y se dieron cuenta que para una niña o un adolescente es totalmente perjudicial Instagram, y termina saboteando su percepción corporal, es decir, como que tiene una percepción negativa del cuerpo. Cuando las niñas se comparan mucho, esa comparación negativa en redes sociales hace que las niñas pues terminen en fenómenos de depresión, ¿sí? O inclusive hasta suicidio por el sobre exceso de compararse en redes sociales. Entonces eso también me gustaría como que lo hablara Judy. Esta semana también se salió a la luz este experimento de inclusive los mismos congresistas de Estados Unidos. El senador Blumenthal mencionaba que en la investigación que ellos hicieron, se dieron cuenta de crear una cuenta falsa de una niña, ¿sí? Y empezaron a darse cuenta que dependiendo de su color de piel, si es afrodescendiente, no le llegan ciertos contenidos, dependiendo de lo que buscara, Facebook le sugería contenido más negativo. Por ejemplo, si usted buscaba una dieta saludable, a la niña terminaba llegándole contenidos relacionados con anorexia, induciéndola a la anorexia y a la depresión. Entonces quisiera que nos hablara un poquitico de esos dos temas la invitada. Primero, pues mi pregunta sería, ¿qué opina de la hipersexualización de los niños? O sea, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Cómo afecta esta hipersexualización a los jóvenes y adolescentes? Y también este fenómeno del querer ganarse likes de las niñas, el tener más seguidores, y pues el que la que más muestre, lo que más exija, pues ese contenido autogenerado que pronto mencionaban las compañeras que desarrollaron más esa idea. Muchas gracias.
Bueno, entonces por favor, Judy, si ya nos puede responder.
Claro, y de hecho, Juan Sebastián, muchas gracias por el comentario, porque en efecto el tema de la hipersexualización es una realidad cada vez más potente en Internet. Aquí simplemente agrego un elemento, y es que usualmente lo que sucede en Internet es un reflejo de lo que pasa en la sociedad, con un detalle, que en este espacio, en este entorno, por la manera en cómo funciona, termina siendo exponencial esa situación de lo que está pasando. Entonces, en efecto, tenemos una situación de hipersexualización en la sociedad en general, que es sobre donde tenemos que empezar a trabajar, y que por supuesto se ha venido manifestando en Internet. Como bien lo mencionaba Sebastián, Facebook sacó algunas investigaciones también, incluso por iniciativa propia, en referencia a qué está pasando con las chicas adolescentes en particular, de cómo empiezan a generar una distorsión de la imagen corporal. Y digo en ellas en particular, pero en general todo usuario de Instagram tiene esa tendencia a que esto le suceda. El tema ahí es que es súper importante como rebobinar y como reconocer que en redes sociales, independientemente de cuál sea, publicamos aquello que nos gusta, que nos agrada, aquello que nos hace feliz, y las redes sociales han venido teniendo un comportamiento de pues todo el mundo es feliz en ese espacio, y como así que yo que entro y ese par que es mío, esta persona que estudió conmigo, que vive cerca, tiene una vida fabulosa y yo no. Cosa que antes nos comparábamos era con medios de televisión, con la diferencia que ahí había una noción de que eso es una persona muy lejana, que en redes sociales es una persona muy cercana. Entonces es como volver a mencionar, como a rebobinar, o como a tener consciente y tener presente de que es una realidad, una realidad parcial, que yo solamente meto ahí lo que comparto, pero que en efecto, como bien lo mencionas, tenemos esa tendencia a la hipersexualización, porque es el espacio en este momento en el que recibimos la aprobación social, y por supuesto la adolescencia es una etapa en la que eso más se usa.
Muchas gracias, Judy. Y partiendo de esto, digamos, de esa hipersexualidad y de esto de las redes, me gustaría que las profesoras, tanto Luz Helena como Ángela, nos den su opinión acerca de ello. Profesora Luz Helena.
Bueno, Diego, sí, me parece que, como lo venía diciendo la invitada, estamos en un momento en donde, y con la pandemia, por supuesto, las redes sociales se convirtieron como en el espacio de aprobación. Entonces, precisamente por la necesidad de estos likes, también como lo decía el profesor Sebastián Cobos, se empieza a crear todo un contenido autogenerado, pero lo alarmante es precisamente los riesgos a los que se pueden ver expuestos tanto los niños y niñas y adolescentes. Entonces creo que es un tema complejo cada vez que, o esto que estamos tratando, me parece que para los padres, ¿no?, puede ser un tema que se debe conversar, que se debe tratar con los padres y los familiares también, ¿no? ¿Cómo tratar? Me queda un poco como la pregunta de cómo tratarlos incluso en clase, si es posible, especialmente con los adolescentes, porque es un tema que, pues, es un contenido autogenerado que se hace por el reconocimiento, pero que resulta ser una decisión privada, y que tratarlo especialmente con el adolescente, por ejemplo, puede ser un tema complejo, ¿no? Puede llegar a pensar que uno se está entrometiendo a su intimidad, o que, digamos, que eso, siento que puede ser un tema difícil de tratar, y sería muy bueno si de pronto Judy nos indicara un poquito cómo tratar este tema en específico y con los adolescentes y con los estudiantes especialmente.
Gracias, profesora Lucena. Maestra Ángela, su visión acerca de este tema.
Bueno, pues yo me sumo, creo que a las preguntas de profesor Cobos, o a estas inquietudes respecto a la fragilidad que tienen las personas en este grupo de edad para no verse afectadas como por la opinión de los otros y como por ese mundo tan abstracto, pero también falso, al que son sometidos. Sí, creo que, y esta es una de las ideas quizás que traía y a donde quería que llegáramos hoy, que más que maltrato de parte de personas cercanas, actualmente los jóvenes reciben un maltrato desde la sociedad. Este mundo es realmente cruel. Bueno, yo soy de una generación en la que esa crueldad y esas exigencias excesivas, por ejemplo, físicamente, venían de las revistas y las películas. Pero pues, no sé, ¿quiénes eran las actrices? Yo no me acuerdo. Angelina Jolie, todas estas, pues estaban por allá muy lejos y tenían mucho dinero. No estaban sentadas conmigo, no estaban en el grupo de WhatsApp donde yo estaba y no me ejercían una presión tan fuerte y tan directa. Entonces yo alcanzaba a establecer una distancia entre la realidad y la ficción y pues no caí mucho, digamos, en la anorexia. No mucho, ¿no? pues actualmente creo que hay mucha exposición de hombres y mujeres en ese sentido, y creo que el cuidado no va tanto dirigido hacia ellos, sino que es desde otras generaciones, desde donde viene como una idea de una necesidad, un reto de educación en el que le ayudemos a los hijos, jóvenes, estudiantes, como a ver esa distancia entre la realidad y la ficción, entre hay cuerpos reales y hay cuerpos ficticios. Yo, desafortunadamente, pues una publicidad como la de unos años, la de Dove, de cuerpos reales, dejó de fluir, dejó de existir, y era hermosa, porque eran mujeres de verdad, señoras, jóvenes, lo que sea, pero eran cuerpos de verdad, no estos cuerpos normatizados, que es a lo que están expuestas actualmente, y en exceso las personas. Entonces ahí, pues si la publicidad no va a ayudar, sino que va a seguir vendiendo estereotipos, creo que desde la educación y de conversaciones muy cercanas, sí es donde tenemos una responsabilidad de ser menos crueles que el resto de la sociedad, pues con los jóvenes y también con nosotros mismos.
Muchas gracias, profesora Ángela. Maestro Cobos, para cerrar este segmento.
Bueno, yo quería complementar un poquitico lo que menciona la profesora Ángela, y creo que estamos de acuerdo en que todos aquí somos de una generación distinta, ¿no? O sea, pongo el ejemplo del ciberbullying, que no hemos hablado tampoco de eso, pero digamos, en nuestro tiempo, en nuestra adolescencia, pues no había tanto internet y existía el bullying. Y entonces uno llegaba a la casa y pues se desconectaba, ¿sí? 6 horas y 8 horas, y pues el bullying se quedaba en el colegio y volvía a la... Pero ahora los chicos que sufren de ciberbullying, pues llegan a la casa y se conectan y siguen sufriendo eso. Entonces estamos viendo las consecuencias de una sociedad súper hiperconectada, ¿sí? 24/7 va a estar ese bullying ahí en los niños. También hablando de este tema de la hipersexualización de los niños, recuerdo una anécdota de una editora de la revista Vogue que en 2009 puso en la carátula una niña con joyas, con una pose muy sugerente, y le costó el puesto. Y ahí salió a la luz que esa hipersexualización hasta hace bastante tiempo, sino que ahora queremos todo rápido y por ese afán de hacer crecer a los niños rápidamente terminamos hipersexualizándolos. Entonces ahí hay un peligro, y como decía nuestra invitada, por ejemplo, niños menores de 3 años no deberían estar frente a una pantalla. Pero ¿desde qué edad pueden conectarse los niños? Hay niños muy pequeños que ya cuentan con Instagram y están sometidos a esta serie de peligros que como padres podemos estar vigilantes, pero resulta que ahora los chicos, para nadie es un secreto, que tienen 2 cuentas. Y una es la que ven los papás con sus amigos, pero otra cuenta es donde ellos también generan este tipo de contenidos, ¿sí? Y por el afán de ganar los likes, por el afán de ganar ese reconocimiento propio de la adolescencia, pues termina haciendo cosas que no deberían hacer a su edad. Entonces hay un peligro enorme porque se esconde detrás de esto una falta de vigilancia y incapacidad de los padres para protegerlos. Y yo considero que esas consecuencias de esa hipersexualización es que las niñas se van a llevar una concepción errada de lo que es el amor, ¿no? Van a creer que el amor es cuanto más sexy tenga, más likes tenga. Entonces van a generar esa concepción errada del amor, por ejemplo, de que deben tener mucha exceso de validación a las que están sometidas, ¿no? Entonces hay niñas que se deprimen porque subieron un contenido y no tuvo tanta interacción como ellas esperaban. Entonces buscan la forma de generar más contenido. Entonces creo que ahí por ahí puede estar la clave en educar como padres, y creo que Red Papá lo está haciendo muy muy bien en generando conciencia a nosotros como padres de que esta es una nueva generación y que a futuro pues tendrá sus consecuencias, y que está en la clave en la familia el reflexionar estos temas, el hablarlo en casa. Gracias, Diego.
Muchas gracias, maestro. Y con esto vamos a nuestro siguiente bloque.
Estás saboreando el español con Celee Cultural.
Vamos a hacer la cultural y vamos a abrir este bloque con una de las preguntas que nos envió el profesor Rodrigo, que pues viene también con esto del seguimiento de los padres, y dice así: ¿considera usted que existe una relación entre los adolescentes que han sido sobreprotegidos durante su niñez, mantenidos en una burbuja, y el que después quieran buscar un escape a través de un uso desmedido de las redes sociales? Judy.
Claro que sí, de hecho hay mucha investigación en referencia justamente a ese tema, y en efecto no solamente sucede con entornos digitales, sino también con entornos físicos, que en el momento en que sienten pueden dejar de lado esa coacción, empiezan a involucrarse en esas situaciones que siempre han querido hacerlo, porque es, digamos, muy propio del desarrollo, especialmente del adolescente, explorar el mundo. El detalle ahí va a ser que justamente como van a tener tiempos de ese conocimiento muy cortos, por el contrario, empiezan a tener conductas que son muy riesgosas, y es ahí donde empezamos a decir, en lugar de protegerlos, lo que estamos haciendo es aumentando esa exposición, y por el contrario, la recomendación, como siempre, es empezar a ahondar, a trabajar en el tema, permitir esas exploraciones. Como les decía, Internet es una herramienta gigante, permitir esa exploración de Internet, por supuesto, siempre acompañados.
Muchas gracias. Profesora Ángela, ¿qué opina de esto, de la sobreprotección y demás?
Bueno, pues yo ahí tengo la pregunta, como les decía hace un rato, pero sí estoy muy, muy consciente de lo que están conversando, y es, bueno, también tengo que preguntar respecto a ese acompañamiento, que es lo que hemos venido hablando. Creo que en nuestros días es muy importante estar pendientes de la clasificación de edad que los mismos vendedores de los productos establecen, de acompañar a los hijos en el consumo de internet. Entonces, e incluso acompañarlos a ver televisión, la selección de los contenidos es algo que creo que se puede hacer con ellos, como que hay que hacer una suerte de curaduría en la familia, pero pues también en nuestro rol de la universidad. Y además de eso, quienes enseñamos o cuidamos, esto yo creo que es muy frecuente en colegios, tenemos que estar muy pendientes no de la prohibición, sino del consumo que está ocurriendo en realidad para, pues no sé, para generar alarmas, para tratar de persuadir a las personas, a los jóvenes que van por un lado que los puede llevar a hacerse daño a sí mismos, pero todo desde una actitud, creo yo, pedagógica, desde pues acercarse a ellos, ganar, y sí, como hacen la gente perversa, ¿no? Ganar confianza para saber en qué está metido, y ya desde la confianza también, desde el respeto y desde pues la confidencialidad, pues acompañar a quienes están allí involucrados, porque si el acompañamiento funciona, no funciona, digo, los jóvenes terminan metidos allí, el reto que entonces tenemos los adultos es, ¿cómo los sacamos? ¿Cómo los invitamos a salir de allí? Yo creo que eso no está inventado. Yo creo que ahorita vamos en lo que estamos hablando ahorita, como en la preocupación, pero no en la acción.
Gracias, maestra. Y al respecto, pues, Judy me levantó la mano. Judy.
Sí, que iba a agregar algo a lo que venían conversando, y es, además, que es algo que parece súper obvio, pero no lo tenemos presente, y súper importante en este tema es que puede que sean muy pequeños o en efecto ya en edades más grandes ellos notan cuál es ese consumo que como el llamado a ser conscientes de esa navegación y de ese uso que estamos generando.
Creo que Judy tiene problemas de audio. Judy, ¿nos podría repetir, por favor? Es que se cortó.
Ok, lo siento. No, decía que importante también ser conscientes de cuál es el uso que yo como adulto estoy generando, porque a veces sucede que doy unas recomendaciones, unas pautas a mi hijo o a mi hijo, y yo genero otras totalmente diferentes. Entonces también esa es una manera de educar, y es una manera de educar de hacerlo desde el ejemplo. Entonces también para tener consciente eso que a veces parece obvio, pero no todos lo tenemos presentes.
Profesor Cobos, usted como papá,
¿qué opina? Gracias Diego, yo me la paso de escuela de padres en escuela de padres en el colegio de mi hijo, y algo que nos recomienda mucho es en los colegios es dar ese ejemplo, ¿no? Que la mejor educación es el ejemplo. Uno puede desde la academia enseñar muchas cosas, pero digamos 10 años de enseñanza en el colegio se pierden en una hora en familia, ¿sí? Porque niños lo que ven en la casa también. Y una de las recomendaciones a las que hemos llegado como padres en conclusión de estos hábitos es dar el ejemplo, ¿no? Cuando estamos en la casa, cuando es comiendo, nada, estar mirando el celular, y generar hábitos de desconexión, Judy, digamos que de eso me gustaría que nos hablaras también, de cómo generar hábitos de desconexión, de enseñar a los chicos de que, bueno, desconéctese un poquito, pero hoy en día los chicos, si no hay internet, pareciera que no tuvieran vida. Y creo que el llamado es a nuestros hijos, a nuestros adolescentes, a invitarlos a que también pueda haber un mundo sin estar pendiente de las redes sociales. Acá en programas pasados hablábamos de que los niños ya no salen a jugar. Hay un meme inclusive de que antiguamente era, se me entra a la casa y no puede jugar, ahora no, por favor vaya, juega a la calle, niño, porque es que ya está todo el tiempo conectado, pegado a una pantalla, y pues eso tiene sus consecuencias en obesidad, en depresión, etcétera, etcétera. Yo la conclusión que saco de esto, Diego, es que esto es un debate que hasta ahora estamos dando, y en Estados Unidos está dando, en el Senado de los Estados Unidos está hablando, y van a tomar cartas en el asunto por lo que pasó esta semana con la senadora Frances Haugen, y va a pasar lo mismo, Diego, que pasó con el tabaco, con la prohibición del cigarrillo. Yo recuerdo hace muchos años en el colegio, en principios de los 90, en mi colegio, yo veía a un profesor fumando en el colegio y ya era normal. O en los bares, alguien fumaba y era normal. Hoy en día, socialmente, es mal visto fumar. Ya está prohibido fumar, obviamente, en un colegio, en una universidad más. En un bar también ya es como mal visto. Y hasta ahora nosotros como que estamos aprendiendo a regular esta serie de conexiones, ¿no? En el futuro los niños dirán, oiga, mi papá, imagínese, me tenía un Instagram, me tenía un Facebook, que a veces papá le abre la cuenta al niño, pero en el futuro eso va a ser mal visto y estamos hasta ahora metiéndonos en esta discusión que yo creo que en unos años pasará lo mismo que pasó con la prohibición del tabaco, Diego. Gracias.
Muchas gracias. Profesora Luz Elena, su opinión.
Gracias, Diego. No, estaba pensando que sí, yo creo que la conversación, el cómo, qué hacer, cuáles son los cuidados, cuáles son los límites, es la tarea por hacer, ¿no? Por entablar, como lo que veníamos diciendo hace 8 días, tratar de ser conscientes de esa división que hay entre la realidad y lo virtual, que a los adultos también nos cuesta, ¿no? Entonces, claro, como que estamos en un contexto en donde no sabemos poner límites con respecto a esas dos realidades y en donde incluso el mundo laboral, que con la pandemia empieza a surgir desde allí. Estaba pensando, un estudiante en algún momento me dijo, no, profe, pues es que a mí, la verdad, pues yo estoy estudiando esta carrera, estaba estudiando X en la universidad, pero me dijo, no, yo me estoy preparando para ser influencer. Eso hace unos 3 años, claro, porque estamos en un momento en donde el influencer es como la manera, bueno, no sé qué tan fácil para mí, no comprendo muy bien ese vínculo, ese mundo especialmente, para obtener dinero incluso desde muy joven, ¿no? Y el espacio es el internet. Y en ese momento, pues ella me lo dijo más o menos hace 3 años y estaba como comenzando toda esta era del influencer y yo, sí, es que ahí puedo ganar dinero rápidamente y fácil, profe, y yo no sabía qué decirle porque pues estaba yo un poquito desayunándome de esa nueva realidad, pero es esto, no tenemos claro esa división y más cuando gran parte de la cotidianidad del mundo real se mezcla con lo virtual, ¿no? Y lo que menciono ahora, como el campo laboral para los jóvenes, el escenario virtual se convierte como en algo accesible, ¿no? Uh-huh. O fácil.
Sí, maestra, digamos, y eso se conecta mucho con una pregunta que envió el profesor Rodrigo, y dice, ¿cómo podemos desde la universidad prevenir casos entre nuestros estudiantes partiendo del hecho de que, digamos, nosotros tenemos menores de edad ya en la universidad y pues uh-huh. se nos hace difícil el trato, pues uno no sabe si los va a tratar como menores de edad y sus compañeros mayores a veces se quejan o uno no sabe si puede extender ese trato de mayor de edad al menor de edad, o sea, pues al que apenas va a 15, 16, 17 años. Por favor, Judy, si nos puedes dar algunas recomendaciones o algo para tratar este tipo de casos en nuestras aulas.
Claro, y de hecho te voy a hablar algo que también venía preguntando Sebastián y ahí como que se recojo dos cosas de una vez, y es el tema también de la invitación a hacer un consumo saludable de todo lo que es las plataformas digitales e internet en general. Esto porque, digamos, en efecto, como decía, internet es una herramienta y tiene unas oportunidades gigantes que necesitamos empezar a explorar, pero por supuesto es importante también saber que no hay que descuidar el resto de actividades. Para los niños más pequeños el tema del desarrollo motriz, en particular la motricidad gruesa, que lo que tiene que ver con el cuerpo son de tema de prevención. Uno, identificar los riesgos, porque a medida que tenemos conciencia de qué puede pasar, sabemos cómo prevenir. Este ejemplo que nos pone la profesora en referencia a esta estudiante que dice cómo voy a ser influencer porque es fácil y rápido. Esta chica seguramente no tiene en su momento no tenía la noción de lo que esto iba a implicar. Todo contenido que se genera en internet queda literalmente por el resto de la existencia, incluso la persona puede morir y el contenido seguirá ahí, inclusive si yo lo borro porque se almacena en servidores en lugares del mundo súper desconocidos. Entonces digamos que es un habla del desconocimiento que tenemos en referencia a los riesgos, y la mejor manera de prevenir es justamente primero conocerlos y de ahí ya empezar a crear estrategias sobre qué hacer en estos espacios.
Muchas gracias, Judy. Profesora Ángela, ¿qué opina de esto que nos acaba de decir Judy?
Bueno, yo tengo un sesgo y es que todo lo veo desde el lado de la ética. Entonces creo que en el fondo nos está hablando de responsabilidad, y es responsabilidad con como que desde un ejercicio de ciudadanía, no es una cosa solo con los jóvenes, sino también con nosotros. Y ahí, bueno, me remito a escenarios extremos como los que planteaban algunos episodios, por ejemplo, de Black Mirror, que es donde hemos visto la trascendencia, si me permiten el término, de lo que queda en línea, de lo que, de los productos visuales y de los datos. Entonces, esto es una cosa enorme, pues con lo que uno puede asustarse, pero en el fondo requiere pues mucha educación de aquí en adelante para hacer uso, porque el uso responsable es una cosa muy grande. Porque uno puede usar los términos y armar un discurso sobre uso responsable de lo que quiera, pero es que la responsabilidad va en las acciones. Y generar acciones responsables en cosas tan concretas como enviar fotos, guardar datos, que son los ejemplos también que Luz Elena mencionó hace un momento, es muy complejo. Y afortunadamente el profesor Cobos es muy optimista al respecto y nos dice, no, ojalá va a ser como fumar, y quizás sí logremos evolucionar en ese sentido, para que llegue un momento en el que sea natural no enviar fotos de los hijos por WhatsApp. A mí eso me aterra, a mí yo no lo hago, y no lo hacía con el niño cuando era bebé, ahorita lo hago un poco más, pero me preocupa, y no solo, o sea, es decir, pienso en la trascendencia, como les decía, en el futuro llegará mi hijo, pero mamá, ¿por qué mando fotos mías en la piscina? ¿Qué les estaba pasando a ustedes? Entonces esto era como, no, pues así como fumábamos dentro de una sala de cine, hace unos años, ahora mandamos fotos a quien sea, y pues sí, son prácticas, son hábitos que pueden ir cambiando lentamente, que deben ir cambiando, y pues quienes ya tenemos conciencia de ellos y responsabilidad, creo que tenemos que seguir dando la pelea, como mantenernos en nuestra, es un poco terquedad, es un poco necio, es un poco raro la responsabilidad, los primeros que actúan responsablemente son extraños, pero pues si uno lo sigue haciendo e invita a los otros a subirse al bus, pues quizás ocurre esa evolución de la que habla el profesor Cobos.
Muchas gracias, maestro, y muchas gracias por haber venido al programa. Ya nos quedan 3 minuticos de despedida. Profesor Cobos, su despedida.
Bueno, mi despedida, recomendarles desde la academia, pues ver este documental que se llama Víctimas de Facebook. Es un documental ya un poco viejo, pero que aún sirve para denunciar a nuestros estudiantes los peligros que hay cuando publicamos cosas que a futuro pensamos que es una foto que no tiene ninguna importancia, pero que a futuro les puede afectar su imagen laboral y personal. Entonces, a que se lean los términos y condiciones de cada red social que abren, de que tengan en cuenta que cada publicación tiene un impacto, ¿no? Y que le demos un uso más responsable a las redes sociales. Internet es un fuego que puede ayudarnos a cocinar los alimentos, pero también puede incendiar nuestra casa. Entonces, ser conscientes de esos peligros, que no es ni bueno ni malo, sino dependiendo del uso que le demos. Gracias, Diego.
Muchas gracias. Judy, por favor, una despedida rápida a nuestros ciberoyentes.
Bueno, me uno a la invitación que hace Juan Sebastián, pero además también contarles que existen plataformas de reporte para cuando tenemos situaciones de riesgo, y aquí voy a ligar un poco con lo de Redpapás, invitarlos a conocer Te Protejo, que tenemos página web, que es www.teprotejo.org, o la app, y pueden reportar cualquier situación con menores de 18 años, invitados también a conocer las aplicaciones y las redes sociales para que por supuesto estén al tanto del tema de riesgos digitales.
Muchas gracias, Judy, por acompañarnos. Profesora Luz Elena, su despedida.
Bueno, muchas gracias a Judy por las recomendaciones y lo que nos comparte el día de hoy. Y pues estar pendientes de generar hábitos distintos y con respecto a esta interacción que tenemos con la red y con nuestros niños y adolescentes.
Bueno, muchas gracias por escucharnos en esta mañana. Esto fue Sale de Cultural. Recuerden, en la dirección general está el señor Sebastián Ríos, en el control master nuestro amigo el señor Nelson Duarte, y los invitamos a que nos sigan por U Rosario Radio. Hasta el próximo jueves.
Termina el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Se lee cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. ¡Venga! Desde U Rosario Radio, el programa donde las letras tienen la palabra. Hasta una próxima emisión.